Bienvenidos a Historias entre Vidas. Cuando Remedios Cárdenas llegó al portón de la hacienda El Sabino, no buscaba un hogar. Solo quería un poco de agua antes de continuar hacia San Jacinto de las Lomas, donde alguien le había dicho que quizá necesitaban ayudantes para la cosecha. Había descendido de una carreta en medio del camino, con una bolsa de tela, una muda de ropa y unas cuantas monedas cosidas en el borde de la falda. El conductor le había señalado la propiedad desde lejos. Pida agua allí. El dueño no es un hombre malo, aunque desde que murió su esposa casi no habla con nadie. Remedios había caminado bajo el sol de la tarde hasta encontrar el gran portón de madera. Detrás se extendían las laderas cubiertas de cafetos, un corral silencioso y una casa de paredes claras, oscurecidas por el abandono. Sobre el patio se levantaba un sabino antiguo cuyas ramas parecían proteger toda la propiedad. Antes de llamar, escuchó el rechinar de unas ruedas. Por un camino lateral apareció un carro cubierto con una lona. Dos mulas lo arrastraban lentamente hacia una salida secundaria. Bajo la tela se distinguían las formas rectangulares de numerosos sacos. Un hombre de cabello canoso se encontraba frente al almacén. Al ver a Remedios, cerró la puerta con rapidez y guardó una llave en el bolsillo del chaleco. «¿Qué busca?», preguntó con tono seco. «Solo un poco de agua». El hombre miró hacia el carro, luego hacia ella. «Este portón no es para visitantes. Siga el camino y encontrará un arroyo». Remedios iba a responder cuando un llanto atravesó el patio. No era el llanto de un solo niño, sino de dos criaturas agotadas que parecían competir por ser escuchadas. La puerta principal de la casa se abrió de golpe. Un hombre alto salió con un bebé en cada brazo. Llevaba la camisa mal abotonada, una mancha de leche sobre el pecho y el cabello revuelto. Uno de los niños lloraba con los puños cerrados. La otra criatura tenía el rostro rojo y apenas podía respirar entre sollozos. «¡Fausto!», gritó el hombre. «¿Dónde está la mujer que debía venir esta mañana?». El administrador apartó la mirada. «No llegó, don Aurelio. Tal vez cambió de opinión. Es la tercera este mes». Remedios observó cómo Aurelio intentaba sostener a los dos bebés mientras buscaba una manta que se le había caído al suelo. Era evidente que no sabía cuál atender primero. Ella cruzó el portón sin esperar permiso. «Entrégueme a la niña». Aurelio la miró sorprendido. «¿Quién es usted? La persona que puede evitar que se le caigan los dos». Antes de que él decidiera si debía ofenderse, Remedios tomó a la pequeña. La criatura se arqueó entre sus brazos, pero ella la sostuvo contra su pecho y revisó con cuidado su ropa. «Está mojada y tiene frío. El niño parece tener hambre. Comieron hace poco». «¿Entonces comieron poco o demasiado rápido?». Aurelio no respondió. Solo la siguió hasta la casa. Dentro había biberones sin lavar, mantas amontonadas y platos de varios días sobre una mesa. El aire estaba cargado de leche agria y cansancio. Remedios calentó agua, limpió uno de los recipientes y comprobó la temperatura de la leche sobre su muñeca. «¿Cómo se llaman?». «El niño es Nabor». «Ella», Refugio. «¿Cuántos meses tienen?». «6». Remedios acomodó a Refugio en su brazo y empezó a darle leche en pequeñas pausas. La niña dejó de llorar poco a poco. Mientras tanto, indicó a Aurelio cómo sostener a Nabor para que no tragara aire. «Levántele un poco la cabeza. No lo apriete tanto. Está asustado, no tratando de escapar». Aurelio obedeció sin discutir. Después de varios minutos, Nabor también se calmó. El silencio que quedó en la cocina pareció extraño. Aurelio contempló a sus hijos como si fuera la primera vez que podía verlos sin el ruido de su propia desesperación. «¿Tiene experiencia con niños? Mi madre era partera. Aprendí a ayudarla desde pequeña. ¿Vive en el pueblo?». «No vivo en ninguna parte». Remedios dijo aquello sin dramatismo. Explicó que había trabajado durante años para una anciana, pero después de su muerte los familiares vendieron la casa. Desde entonces buscaba empleo en cualquier lugar donde pudiera ganarse la comida sin pedir caridad. Aurelio bajó la mirada hacia Nabor, que se había dormido contra su pecho. «Mi esposa murió después del parto. Desde entonces he contratado a varias mujeres. Ninguna permanece». Remedios recorrió con los ojos la cocina, los pañales sin doblar y la expresión vencida de aquel hombre. «Déjeme quedarme un mes». Aurelio levantó la vista. «Como niñera, como alguien que hará lo que esta casa necesita, cuidaré a los niños, prepararé la comida y pondré orden. A cambio, quiero un techo, alimento y un pago justo cuando pueda permitírselo». Fausto, que acababa de entrar, soltó una risa contenida. «Don Aurelio, no sabemos nada de esta mujer». Remedios se volvió hacia él. «Y yo tampoco sé nada de ustedes. Sin embargo, fui yo quien calmó a los niños». Aurelio miró a Refugio dormida en sus brazos. Luego observó a Nabor, también tranquilo. «Un mes», decidió. «Dormirá en la habitación pequeña junto a la cocina». Fausto apretó la mandíbula. «Como usted disponga». Esa noche, después de limpiar lo indispensable y acostar a los gemelos, Remedios se tendió sobre una cama estrecha. Estaba exhausta, pero por primera vez en semanas había cerrado una puerta que podía protegerla del frío. No supo cuánto tiempo había dormido cuando el ruido de unas ruedas volvió a despertarla. Se incorporó. El sonido venía del extremo de la propiedad, cerca de los almacenes. Remedios se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. A la luz de la luna distinguió el mismo carro cubierto que había visto al llegar. Avanzaba despacio junto al almacén, como si nunca hubiera abandonado realmente la hacienda. Una figura salió de entre las sombras y abrió la puerta. Aunque no pudo verle el rostro, Remedios reconoció el chaleco de Fausto. No dijo nada. Cerró la cortina y regresó a la cama. Había llegado a El Sabino buscando un vaso de agua. Antes de terminar su primera noche, ya sabía que alguien estaba sacando algo de aquella hacienda a escondidas. Remedios comenzó a trabajar antes de que saliera el sol. No intentó transformar la casa de inmediato. Comprendía que cada objeto conservaba un lugar impuesto por una ausencia. Había una taza que nadie usaba junto al fogón, un chal doblado sobre el respaldo de una silla y un pequeño costurero cerrado en una repisa. Aurelio observó desde la puerta cómo ella limpiaba la mesa sin tocar aquellas cosas. «Puede guardar lo que estorbe», dijo. «No sé qué estorba y qué todavía importa». Él no contestó, pero su expresión se suavizó. En una habitación contigua, Remedios encontró una cómoda llena de ropa infantil. Había camisas pequeñas, gorros bordados y mantas cosidas a mano. Muchas prendas conservaban todavía gorros bordados y mantas cosidas a mano. Muchas prendas conservaban todavía el olor de la madera y nunca habían sido usadas. «Las hizo Encarnación», explicó Aurelio desde el umbral. «Durante el embarazo, Remedios acarició la costura de una de las camisas. Entonces, sus hijos deberían usarlas». Aurelio dudó. Durante meses había evitado abrir aquella cómoda, porque hacerlo significaba aceptar que su esposa había preparado una vida que nunca alcanzaría a ver. Finalmente asintió. Remedios lavó las prendas y vistió a los gemelos con ellas. Cuando Aurelio vio a Refugio con un pequeño gorro blanco bordado, tuvo que apartarse unos instantes. Aquel mismo día, Remedios estableció horarios para la leche, el baño y el descanso. Colocó una libreta junto a la alacena y anotó cuánto consumían los niños, cuánta harina quedaba y qué alimentos debían comprarse. Nabor se adaptó con facilidad. Refugio, en cambio, lloraba cada vez que Remedios se alejaba. La mujer aprendió a cocinar con la niña sujeta contra el pecho mediante una tela ancha. Aurelio volvió a recorrer los cafetales después de varias semanas, limitándose a resolver urgencias desde la casa. Se marchó temprano, pero regresó antes del anochecer. Al acercarse a la cocina, escuchó una risa. Nabor estaba sentado sobre una manta mientras Remedios movía frente a él una cuchara de madera, como si fuera un pequeño caballo. El niño reía cada vez que ella producía un sonido ridículo con los labios. Aurelio permaneció en la puerta sin ser visto. No recordaba haber escuchado reír a su hijo. Remedios levantó la mirada. «Puede entrar. No cobramos por escuchar». Aurelio se aclaró la garganta. «Solo vine a preguntar si necesitan algo. Necesitamos que se lave las manos y cargue a su hijo». Él obedeció con una torpeza que hizo reír nuevamente a Nabor. Durante los días siguientes, la casa empezó a cambiar. El fogón permanecía encendido. Las ventanas se abrían por las mañanas y las sábanas volvían a oler a jabón. Los trabajadores comenzaron a recibir comida caliente al mediodía. Incluso Aurelio recuperó la costumbre de sentarse a la mesa. Sin embargo, mientras organizaba la despensa, Remedios detectó algo extraño. En una hoja clavada junto a la puerta, se registraba la entrega reciente de 3 sacos de azúcar, 2 de harina y varias latas de leche. La cantidad disponible era mucho menor de lo que debería. «¿Quién lleva el control de estos productos?», preguntó. «Fausto», respondió Aurelio. «Él administra las compras de toda la hacienda». Remedios buscó al hombre cerca de los almacenes. Según esta lista, llegaron 3 sacos de azúcar hace menos de 2 semanas. Fausto siguió contando unas herramientas sin mirarla. Así fue. Solo queda poco más de medio saco. En una propiedad grande se consume mucho. Los trabajadores reciben piloncillo, no azúcar refinada, y los niños apenas han gastado una pequeña parte. Fausto dejó las herramientas sobre una mesa. Los ratones entran en los depósitos. La humedad también arruina los alimentos. Usted ocúpese de los biberones y deje las cuentas a quienes entienden el trabajo de una hacienda. Remedios sostuvo su mirada. Los ratones suelen dejar rastros. Tal vez aquí los ratones son más cuidadosos. Fausto sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Esa tarde, Remedios inició una lista privada. Anotó las existencias reales de la despensa, las fechas de entrega y cada explicación recibida. No acusó a nadie. Sabía que una sospecha sin pruebas solo servía para advertir al culpable. 2 días después llevó unas mantas a secar detrás de la casa. Allí, desde una pequeña elevación, podía verse la parte posterior del almacén. En el suelo había marcas profundas y recientes de ruedas. El barro todavía conservaba la forma de los cascos de 2 mulas. Remedios se agachó para tocar la tierra húmeda. Fausto había dicho esa misma mañana que ningún carro había entrado ni salido durante toda la semana. Al levantarse, descubrió al administrador observándola desde la puerta del almacén. ¿Perdió algo?, preguntó él. Remedios sacudió el polvo de su falda. No. Solo estaba comprobando que sus ratones también usan carretas. Fausto no volvió a sonreír. Durante las primeras semanas, Remedios evitó salir de El Sabino. Tenía suficiente trabajo y no deseaba convertirse en tema de conversación para un pueblo que aún no conocía, pero los gemelos necesitaban pañales nuevos, jabón y un medicamento para las irritaciones de refugio. Aurelio decidió llevarla al mercado de San Jacinto de las Lomas. «No es necesario que venga», dijo Remedios mientras colocaba a los niños en una canasta acolchada. «Necesito comprar herramientas. Fausto podría hacerlo». Aurelio se quedó en silencio unos segundos. «Prefiero hacerlo yo». Era la primera señal de que las preguntas de Remedios empezaban a producir algún efecto. Llegaron al pueblo en una carreta. La presencia del dueño de El Sabino ya habría atraído miradas, pero verlo junto a una mujer desconocida y 2 bebés provocó murmullos inmediatos. Remedios caminó con la espalda recta. Había soportado miradas peores que aquellas, aunque pocas veces con 2 criaturas bajo su cuidado. En el puesto de telas, una mujer de rostro redondo y sombrero oscuro se acercó sin disimular su curiosidad. «Don Aurelio, no sabíamos que había contratado a alguien nuevo». Aurelio respondió con cortesía. «Doña Perpetua, ella es Remedios Cárdenas. Cuida a mis hijos y ayuda en la casa». La mujer examinó a Remedios de arriba a abajo. «Una mujer joven viviendo sola con un viudo. Es una gran responsabilidad. Vivo con 2 niños que necesitan atención», respondió Remedios. Doña Perpetua fingió acomodar unas telas. «En el pueblo solo nos preocupa que nadie se aproveche del dolor de una familia respetable». Algunas personas cercanas dejaron de hablar para escuchar. Remedios sintió que la sangre le subía al rostro, pero no bajó la mirada. «Una persona que quisiera aprovecharse buscaría una casa ordenada, dinero fácil y un hombre con tiempo para escuchar halagos. En El Sabino encontré pañales sucios, una cocina apagada y un padre que apenas podía dormir. No parece una oportunidad demasiado cómoda». Un joven detrás del mostrador ocultó una sonrisa. Doña Perpetua endureció el gesto. «Las apariencias cambian rápido». Aurelio dio un paso al frente. «Remedios está en mi casa porque yo se lo pedí. Desde que llegó, mis hijos comen mejor, duermen mejor y han vuelto a sonreír. Cualquier comentario contra su honra será también un comentario contra la mía». La plaza quedó en silencio. Doña Perpetua murmuró una despedida y se alejó. Remedios continuó escogiendo la tela, pero sus manos temblaban ligeramente. Durante el camino de regreso, ninguno habló durante varios minutos. Refugio dormía en brazos de Remedios y Nabor descansaba junto a Aurelio. Finalmente, ella rompió el silencio. «Puedo marcharme». Aurelio giró hacia ella. «¿Por qué haría eso?» «Porque los rumores pueden perjudicarlo. También pueden perjudicar a sus hijos. Mis hijos estaban peor antes de que usted llegara. La gente no siempre recuerda lo que una mujer hace. Recuerda lo que quiere imaginar de ella». Aurelio detuvo la carreta. «Escúcheme, Remedios. Usted no entró a mi casa a escondidas. Yo acepté su ayuda porque la necesitaba, y ahora mis hijos también la necesitan. Remedios sostuvo a Refugio con mayor firmeza. Los niños se acostumbran, después sufren cuando alguien se va, entonces no se vaya. La respuesta salió de Aurelio con una rapidez que sorprendió a ambos. Él apartó la mirada y tomó nuevamente las riendas. No permita que una mujer como Perpetua decida dónde puede vivir. Remedios no respondió, pero durante el resto del camino sintió una calidez extraña. No era gratitud ni seguridad, era el comienzo de algo que todavía no se atrevía a nombrar. Cuando regresaron a El Sabino, Aurelio llevó a los niños a la casa mientras Remedios guardaba las compras. Cerca del almacén encontró un saco de café rasgado. Algunos granos se habían derramado en el suelo. Se agachó para levantarlo y descubrió una marca estampada en la tela. R. Montalvo, comprador. Remedios conocía el nombre. Lo había visto en un anuncio del mercado. Rogelio Montalvo, comerciante de café y ganado. Fausto había afirmado que la cosecha de ese mes todavía no se había vendido. ¿Por qué había entonces un saco marcado con el nombre de un comprador dentro del almacén? Ese saco no debería estar aquí. La voz de Fausto sonó a su espalda. Remedios se incorporó sin soltar la tela. En eso estamos de acuerdo. Fausto se acercó y le quitó el saco de las manos. Es viejo. Se reutilizó para almacenar grano. Parece bastante nuevo. Usted hace demasiadas preguntas. Y usted ofrece respuestas antes de que termine de hacerlas. Por un instante, ninguno se movió. Luego Fausto dobló el saco y lo guardó bajo el brazo. Le aconsejo recordar por qué la contrataron. Remedios lo vio alejarse hacia el almacén. Desde la galería de la casa llegó la risa de Nabor. Aurelio sostenía al niño de una manera todavía insegura, pero ya no parecía temer que fuera a romperse entre sus brazos. Refugio descansaba cerca, envuelta en una manta que su madre había cosido antes de morir. Remedios miró otra vez hacia el almacén. Ya no se trataba solo de azúcar desaparecida, huellas de ruedas o carros en la noche. Había una operación organizada detrás de aquellas puertas, y Fausto acababa de comprender que ella no iba a ignorarla. Desde la sombra del corredor, el administrador la observó entrar en la casa. Hasta la llegada de Remedios, nadie revisaba la despensa, nadie comparaba las entregas y nadie preguntaba por los carros nocturnos. Aurelio estaba demasiado hundido en el dolor para mirar los libros, y los trabajadores tenían demasiado miedo para hablar. Ahora había una mujer que contaba cada saco, recordaba cada fecha y no parecía intimidarse con facilidad. Fausto comprendió que debía expulsarla de El Sabino antes de que Aurelio empezara a escucharla. Después del encuentro junto al almacén, Fausto evitó hablar con Remedios durante varios días. Cuando debía entregarle alimentos o responder alguna pregunta, lo hacía con frases breves y una amabilidad demasiado medida. Remedios no insistió. Continuó cuidando a los gemelos, organizando la casa y anotando en su libreta cada saco que entraba y cada producto que faltaba. Remedios no insistió. Continuó cuidando a los gemelos, organizando la casa y anotando en su libreta cada saco que entraba y cada producto que faltaba. No tenía autoridad para revisar las cuentas de la hacienda, pero sí sabía cuánto consumía una cocina, cuántos litros de leche necesitaban dos niños y cuánta harina podía gastarse en una semana. Las cifras no coincidían. Una tarde, mientras Aurelio regresaba del cafetal, encontró a Remedios sentada junto a la mesa. Nabor dormía en una cesta y Refugio descansaba sobre una manta cerca del fogón. Frente a ella había varias hojas cubiertas de números. ¿Qué hace? Preguntó Aurelio. Intento entender por qué una casa con menos de 20 personas consume provisiones como si alimentara a 50. Aurelio dejó el sombrero sobre una silla. Fausto se ocupa de las compras. Precisamente por eso necesito revisar los registros. El rostro de Aurelio se cerró. Los libros de la hacienda no son parte de su trabajo. No se lo pido por curiosidad. Fausto lleva años administrándolos. Y alguien está sacando mercancía por la noche. Aurelio la miró con dureza. ¿Está acusándolo? Estoy diciendo lo que vi. Remedios le habló del carro cubierto, de las marcas de ruedas, del saco con el nombre de Rogelio Montalvo y de la cantidad de alimentos que desaparecía sin explicación. Aurelio caminó hacia la ventana. Desde que murió Encarnación, la producción ha caído. Perdimos trabajadores y una parte de la cosecha se dañó. No todo lo que falta ha sido robado, no. Pero tampoco todo puede explicarse con humedad, ratones y mala fortuna. Aurelio permaneció en silencio. Remedios comprendió que el problema no era solo su confianza en Fausto. Los libros estaban ligados a Encarnación. Ella había llevado las cuentas de la casa y revisado parte de los registros de la hacienda antes de morir. Aurelio evitaba aquel escritorio porque abrirlo significaba volver a encontrarse con la letra de su esposa. «No quiero obligarlo», dijo Remedios con más suavidad. «Pero cuanto más tiempo deje las cuentas cerradas, más fácil será que alguien escriba cualquier cosa dentro de ellas». Aurelio apoyó ambas manos sobre la mesa. Encarnación solía revisar los libros cada viernes. Yo me encargaba del campo. Ella encontraba errores que nadie más veía. Entonces quizá convenga honrar lo que ella hacía, no abandonar esa parte de la hacienda. La frase no sonó como un reproche. Por eso Aurelio no pudo rechazarla. Esa misma noche, sacó del despacho 3 libros recientes y los colocó frente a Remedios. No puede retirarlos de esta habitación. No lo haré. Y si encuentra algo, hablará primero conmigo. Eso pensaba hacer. Durante varias horas, Remedios revisó las entradas y salidas. Aurelio se sentó frente a ella, fingiendo reparar una correa, aunque en realidad observaba sus movimientos. En el primer libro, la producción aparecía reducida casi a la mitad. Sin embargo, los gastos de transporte habían aumentado. Había pagos por carretas en semanas en las que no figuraban ventas. También encontró varias entregas de café sin firma del comprador. «¿Quién confirma que estos sacos llegaron a su destino?», preguntó. «Fausto». «¿Y quién anota la cantidad que sale?». «Fausto». «¿Quién recibe el dinero?». Aurelio levantó la vista. «Él, cuando yo no estoy». Remedios cerró el libro. «Entonces una sola persona pesa, registra, vende y cobra. Ha funcionado así durante años. Tal vez antes alguien revisaba su trabajo». Aurelio entendió la referencia a Encarnación. Al día siguiente, Remedios fue al corral en busca de un recipiente para hervir agua. Don Librado reparaba una cerca con alambre viejo. Era un hombre delgado, de espalda encorvada y manos curtidas por décadas de trabajo. «Don Librado, ¿puedo preguntarle algo?». «Puede». «Que yo responda es otra cosa». Remedios sonrió ligeramente. «¿Las carretas de café suelen salir de noche?». El anciano dejó de trabajar. «No siempre, pero algunas veces». Librado miró hacia los almacenes. «Cuando hay que alcanzar el camino principal antes del amanecer, ¿cuándo fue la última vez?». El hombre apretó el alambre con las tenazas. «Yo no llevo esas cuentas. Solo le pregunto lo que ha visto». Librado tardó en responder. «Desde hace meses, algunas carretas salen cuando don Aurelio ya duerme. Fausto dice que tienen autorización. ¿Usted las ha visto?». «No». «¿Por qué nunca se lo dijo al patrón?». El anciano bajó la voz. «Porque Fausto decide quién trabaja y quién deja de hacerlo. Tengo una hija viuda y 3 nietos que alimentar». Remedios no lo juzgó. «Gracias por hablar, doña Remedios», dijo Librado antes de que ella se alejara. «Tenga cuidado. Un hombre que roba sacos puede temer perder dinero, pero un hombre que falsifica libros teme perder algo mucho mayor». Aquella tarde, Aurelio regresó antes de que oscureciera. Encontró a Remedios intentando sostener a Refugio mientras calentaba leche para Nabor. «Deme a la niña», dijo él. Remedios se volvió con sorpresa. «¿Sabe qué hacer si llora?». «No». «Entonces es buen momento para aprender». Aurelio tomó a Refugio con excesiva rigidez. La niña frunció el rostro y empezó a quejarse. «No la sostenga como un saco de café. Los sacos no se mueven tanto. Ella tampoco se movería si estuviera cómoda». Remedios corrigió la posición de sus brazos. Durante unos segundos, sus manos quedaron sobre las de Aurelio. Ambos se miraron, demasiado cerca. Refugio soltó un pequeño suspiro y apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Aurelio bajó la mirada hacia ella. Se calmó, porque reconoció que no iba a dejarla caer. «Yo nunca la dejaría caer. Ella todavía no lo sabe. Tiene que demostrárselo todos los días». Aurelio guardó aquellas palabras. Esa noche alimentó a Refugio él mismo. Derramó leche sobre la manta y tardó el doble que Remedios, pero no entregó a la niña cuando comenzó a llorar. Permaneció con ella hasta que se quedó dormida. Desde la puerta, Remedios comprendió que algo estaba cambiando. Aurelio no solo empezaba a mirar las cuentas, también empezaba a entrar de verdad en la vida de sus hijos. Mientras tanto, en el almacén, Fausto revisaba los libros y descubría pequeñas marcas de lápiz junto a varias cifras. Remedios ya había empezado a seguir su rastro. La fiebre comenzó al caer la tarde. Refugio había estado más inquieta de lo habitual. rechazó parte de la leche y lloró sin fuerza, apoyando la cabeza contra el pecho de Remedios. Cuando la mujer tocó su frente, sintió el calor de inmediato. «Aurelio», llamó. Él entró desde el patio con Nabor en brazos. «¿Qué ocurre?» «Refugio tiene fiebre». El rostro de Aurelio perdió el color. «Voy por el médico. Está a varias horas. Entonces montaré rápido. Si sale ahora, no regresará antes de medianoche». Aurelio se dirigió hacia la puerta. Remedios lo sujetó del brazo. «Necesito que se quede. Mi hija necesita un médico. También necesita que no pierda la cabeza». Aurelio se volvió bruscamente. Encarnación también tuvo fiebre. Todos dijeron que esperáramos y que no era grave. La voz se le quebró al final. Remedios comprendió entonces que no estaba discutiendo con un hombre obstinado, sino con alguien atrapado en la noche en que había perdido a su esposa. «Esta no es aquella noche», dijo con firmeza. «Refugio está enferma, pero está respirando bien. Debemos bajar la fiebre, mantenerla hidratada y vigilarla. Don Librado puede ir por el médico. Usted se queda conmigo». Aurelio cerró los ojos un instante. Luego asintió. Librado salió a caballo mientras Remedios preparaba agua tibia. Quitó a Refugio parte de la ropa y colocó paños húmedos sobre su frente y sus brazos. «¿Qué hago?», preguntó Aurelio. «Sosténgala. ¿Y si empeora? Entonces estaremos aquí para verlo y actuar». Aurelio se sentó en la cama con la niña Aurelio se sentó en la cama con la niña contra su pecho. Refugio gimió débilmente. «Háblele», indicó Remedios. «¿Qué puedo decirle?». «Cualquier cosa. Su voz le resulta conocida». Aurelio comenzó a contarle cómo había sido el primer día de cosecha después de su nacimiento. Habló de los trabajadores que habían colocado flores junto a la puerta, del sabino lleno de pájaros y de cómo Encarnación había insistido en mostrar a los gemelos por la ventana, aunque apenas podía levantarse. Remedios escuchó en silencio mientras cambiaba los paños. Era la primera vez que Aurelio hablaba de su esposa sin apartar la mirada. Las horas avanzaron lentamente. Nabor despertó varias veces, y Remedios tuvo que alimentarlo sin dejar de vigilar a Refugio. Aurelio no se movió de la cama. Cerca de la medianoche, la fiebre aumentó. Aurelio sintió el cuerpo ardiente de la niña y se puso de pie. «Está peor. Déjela conmigo». «No. Aurelio, necesito cambiarle la ropa. Puedo hacerlo». Sus manos temblaban, pero siguió las instrucciones de Remedios. Entre los dos, cambiaron la pequeña camisa húmeda, limpiaron a Refugio y la envolvieron en una tela ligera. Aurelio respiraba con dificultad. «No puedo perderla». «No la está perdiendo. Usted no puede saberlo». «No, pero sí sé que el miedo no puede cuidar a una niña. Nosotros sí». Aurelio miró a Remedios. Bajo la luz de la lámpara, ella parecía tan cansada como él, pero sus movimientos seguían siendo serenos. «Desde que murió Encarnación, cada vez que uno de ellos llora, pienso que algo terrible ocurrirá», confesó. «A veces evito cargarlos porque temo acostumbrarme demasiado». Remedios dejó el recipiente sobre la mesa. «Ya los ama. Alejarse no va a protegerlo. Pensé que si me mantenía ocupado, podría darles todo lo necesario. Necesitan alimento y techo, pero también necesitan conocer el rostro de su padre cuando tienen miedo». Aurelio bajó la cabeza. «No sé hacerlo. Está aprendiendo». Refugio volvió a llorar. Remedio se sentó junto a Aurelio y acomodó a la niña entre ambos. «Ya no tiene que atravesar esto solo», dijo. Aurelio la miró. Durante semanas, Remedios había estado presente en cada comida, cada llanto y cada noche interrumpida. Sin darse cuenta, él había empezado a buscarla cada vez que entraba en la casa. Su voz había llenado espacios que antes solo contenían silencio. «¿Por qué se quedó?», preguntó. «Porque me ofreció un techo. Eso explica el primer día. No los demás». Remedios acarició el cabello húmedo de Refugio. «Tal vez porque sé lo que significa no tener a nadie que permanezca». Aurelio extendió la mano y cubrió la de ella. Ninguno se apartó. Poco antes del amanecer, Refugio empezó a sudar. Su respiración se volvió más tranquila y el calor descendió lentamente. Remedio soltó el aire que había contenido durante horas. La fiebre está bajando. Aurelio cerró los ojos, vencido por el alivio. Inclinó la frente hasta apoyarla sobre la mano de Remedios. «Gracias. No me agradezca todavía. Debemos seguir vigilándola». El médico llegó cuando el cielo comenzaba a aclararse. Después de examinar a Refugio, confirmó que la crisis había pasado y dejó instrucciones para los días siguientes. Cuando se marchó, Aurelio llevó a Nabor a la otra habitación. Remedios permaneció junto a Refugio, que dormía profundamente. Sin pensar, murmuró: Nuestra niña nos ha dado una noche difícil. Apenas pronunció aquellas palabras, se quedó inmóvil. Aurelio, que acababa de regresar, las había escuchado. Remedios retiró la mano de la manta. Perdón, no debí decirlo. ¿Por qué no? No es mi hija. Aurelio se acercó a la cama. Ha pasado la noche cuidándola como si lo fuera. Eso no me da ningún derecho. Tal vez no sobre su nombre, pero sí sobre el amor que le ha dado. Remedios levantó la mirada. Aurelio tomó su mano. Usted la ama como a una hija. Nadie tiene derecho a negar eso. El silencio entre ambos cambió. Ya no era el silencio incómodo de dos desconocidos, sino uno lleno de palabras que ninguno estaba preparado para pronunciar. Nabor comenzó a llorar desde la otra habitación. Remedios se levantó de inmediato. Debe tener hambre. Aurelio soltó su mano con lentitud. Yo iré. Ella lo observó salir. Por primera vez, él no había esperado a que alguien le dijera que su hijo lo necesitaba. En el despacho, lejos de aquella habitación, Fausto abrió un cajón que había permanecido sin llave. Dentro encontró una libreta de tapas oscuras. Reconoció la letra de Remedios. Fechas, cantidades, carros nocturnos, alimentos faltantes y nombres de compradores aparecían anotados con precisión. Fausto pasó varias páginas. La mujer no solo sospechaba, estaba reuniendo pruebas. Cerró la libreta y la guardó dentro de su chaqueta. Dos días después de la fiebre de Refugio, Fausto anunció que faltaba el dinero destinado al pago de los trabajadores. Entró en la casa poco antes del mediodía, con el rostro tenso y una bolsa vacía entre las manos. Don Aurelio, tenemos un problema. Aurelio levantó la vista desde la mesa. Estaba intentando alimentar a Nabor mientras Remedios doblaba ropa cerca de la ventana. ¿Qué ocurrió? Desapareció el dinero de las jornadas. ¿Cuánto? Fausto dijo una suma suficiente para pagar a todos los trabajadores durante 2 semanas. Lo dejé ayer dentro del escritorio. Esta mañana ya no estaba. Aurelio colocó el biberón sobre la mesa. ¿Quién entró al despacho? Usted, yo y quizá alguien de la casa. La mirada de Fausto se desplazó hacia Remedios. Ella no reaccionó. Diga lo que quiere decir, exigió. Fausto fingió incomodidad. No acuso a nadie, pero la puerta no fue forzada. ¿Y por qué me mira a mí? Porque ayer la vi cerca del despacho. Llevé ropa limpia al armario. Aurelio se levantó. Revisaremos el despacho y preguntaremos a los trabajadores. Fausto negó con la cabeza. Si el dinero sigue dentro de la casa, conviene buscar antes de que alguien pueda moverlo. Remedios comprendió el peligro. ¿Quiere registrar mi habitación? Quiero encontrar lo que pertenece a los trabajadores. Aurelio miró a Remedios. La vacilación duró apenas unos segundos, pero ella la vio. Aquello le dolió más que la acusación de Fausto. Adelante, dijo. Revise todo. Aurelio entregó a Nabor a una de las cocineras y siguió a Fausto. Remedios caminó detrás de ellos sin bajar la cabeza. La habitación era pequeña. Había una cama, una silla, un baúl con ropa y una cómoda de 3 cajones. Fausto comenzó por el baúl. Retiró cada prenda y la dejó sobre la cama. Después abrió el primer cajón. Solo encontró agujas, hilo y algunas cartas antiguas. En el segundo había ropa infantil. Al abrir el tercero, introdujo la mano debajo de un chal y sacó una bolsa de cuero. El mismo tipo de bolsa que había mostrado en la cocina. Aurelio quedó inmóvil. Fausto la abrió. Dentro estaba el dinero. Lo lamento, murmuró con falsa gravedad. Remedios miró la bolsa, luego a Aurelio. No la puse allí. Fausto soltó un suspiro. Todos dicen lo mismo. Cállese, ordenó Aurelio. Sin embargo, no se acercó a Remedios. Ella comprendió que una parte de él todavía intentaba entender lo que veía. ¿Usted cree que lo robé? Preguntó. Aurelio tardó demasiado en responder. No sé qué pensar. No discutió. Se limitó a recoger las prendas que Fausto había arrojado sobre la cama. No voy a suplicar que me crea. Remedios, me encontró sin casa, no sin dignidad. Fausto guardó la bolsa. Quizás sea mejor que se marche antes de que tengamos que informar a las autoridades. Aurelio se volvió hacia él. Nadie se marchará. Fausto arqueó las cejas. El dinero estaba en su habitación. Y eso es precisamente lo que no tiene sentido. Aurelio tomó la bolsa y observó el cordón que la cerraba. Estaba sujeto con 2 vueltas apretadas y un nudo pequeño en un extremo. Había visto ese nudo muchas veces en los sacos de semillas y en los paquetes que Fausto preparaba para los viajes. ¿Quién ató esta bolsa?, preguntó. Fausto se encogió de hombros. Yo, tal vez. No recuerdo. Siempre usa este nudo. Muchos hombres lo usan. Aurelio abrió la puerta. Busquen a don Librado. El anciano llegó poco después, limpiándose las manos en el pantalón. Aurelio le mostró la bolsa. ¿Vio a alguien cerca de esta habitación ayer? Librado miró primero a Fausto y luego a Remedios. Vi a don Fausto cruzar el patio trasero. ¿A qué hora? Después de la comida. No suele pasar por aquí porque su oficina está del otro lado. Fausto endureció la voz. Vine a buscar a don Aurelio. Yo estaba en el cafetal, dijo Aurelio. Entonces quizá lo olvidé. Remedios cerró el cajón. También olvidó que ninguna persona que roba dinero lo esconde en una habitación donde todos pueden registrarla. Fausto avanzó hacia ella. Tenga cuidado con sus palabras. Usted debería tener cuidado con sus cuentas. Aurelio se interpuso. Basta. Tomó la bolsa y la entregó a Librado. Lleve el dinero a los trabajadores. Cada pago se hará hoy y frente a dos testigos. Fausto abrió la boca para protestar. Desde ahora, continuó Aurelio, ninguna suma entra ni sale sin mi firma. El administrador palideció. ¿Desconfía de mí por la palabra de una desconocida? No. Desconfío porque encontré una prueba demasiado conveniente en el lugar más fácil de registrar. Fausto apretó los puños, pero se retiró sin responder. Cuando quedaron solos, Aurelio miró a Remedios. Ella seguía ordenando sus pertenencias. Lo siento. ¿Por haber permitido el registro? ¿Por haber dudado? Remedios dobló una blusa. Dudó porque el dinero estaba allí. Debí conocerla mejor. Me conoce desde hace unas semanas. A Fausto, desde hace años. Y aún así, durante unos segundos, acepté lo que veía sin pensar en quién es usted. Remedios dejó la prenda sobre la cama. Esos segundos bastaron. Aurelio recibió la frase sin defenderse. ¿Va a marcharse? Ella miró hacia la cuna de refugio, colocada cerca de la pared. Todavía no. Aurelio soltó el aire. Pero no me quedaré en un lugar donde puedan acusarme cada vez que hago una pregunta. No volverá a ocurrir. No puede prometerlo. Fausto no quería solo incriminarme. Quería que usted dejara de mirar los libros. Aurelio guardó silencio. Remedio se acercó a la puerta y comprobó que el corredor estuviera vacío. Él sabe que encontramos diferencias. Sabe que don Librado habló. Y ahora sabe que usted empieza a desconfiar. ¿Qué propone? ¿Que hagamos lo que él no espera? ¿Enfrentarlo? No. Dejar que crea que su trampa funcionó. Aurelio la observó con atención. ¿Quiere que finjamos estar distanciados? Quiero que siga actuando como siempre. Mientras tanto, revisaremos las entregas, las rutas y las ventas. Necesitamos pruebas que no pueda explicar con otra mentira. Aurelio asintió. Lo haremos juntos. Remedios cruzó los brazos. Juntos significa que no ocultará las cuentas cuando resulten dolorosas. De acuerdo. Y que aprenderá a cuidar a sus hijos, aunque yo esté ocupada. Aurelio casi sonrió. Pensé que hablábamos de Fausto. Hablamos de todo lo que ha dejado en manos de otras personas. La expresión de Aurelio se volvió seria. Entonces tiene razón. Remedios tomó una pequeña llave del escritorio y se la entregó. Esta abre el cajón donde guardo mis notas. Aurelio la miró sorprendido. ¿Confía en mí después de lo ocurrido? Confío en que puede aprender. No es lo mismo. Aurelio cerró los dedos alrededor de la llave. En la oficina del almacén, Fausto escribía una carta con movimientos rápidos. Rogelio, la mujer ha encontrado diferencias en los registros. Balcázar empieza a revisar las cuentas. Debemos cerrar el trato antes de que comprenda cuánto ha perdido. Prepararé una última salida grande. Después de eso, presione con la deuda y ofrezca comprar el Sabino. Fausto secó la tinta, dobló la hoja y la selló. Había intentado expulsar a Remedios con una acusación. No había funcionado. Ahora ya no bastaba con desacreditarla. Debía asegurarse de que la hacienda fuera vendida antes de que ella reuniera las pruebas capaces de destruirlo. La llegada de doña Consuelo Salvatierra fue anunciada por el sonido de un carruaje antes del mediodía. Aurelio se encontraba en los cafetales. Remedios daba de comer a Refugio mientras Nabor dormía en una cesta cerca de la ventana. Cuando escuchó las ruedas detenerse frente a la casa, pensó que se trataba de un proveedor. Pero la mujer que descendió del carruaje no parecía haber viajado para hacer negocios. Vestía de negro, llevaba el cabello recogido con una severidad impecable y sostenía un bastón que no necesitaba para caminar, sino para marcar el ritmo de cada paso. Un cochero bajó dos maletas y las dejó junto a la galería. Doña Consuelo levantó la vista hacia la fachada de El Sabino. Sus ojos se detuvieron en las cortinas abiertas, en la ropa infantil secándose al sol y en el humo que salía de la cocina. «¿Quién es usted?», preguntó al ver a Remedios en la puerta. «Remedios Cárdenas. Eso no responde qué hace aquí». Refugio soltó un pequeño quejido. Remedios la acomodó sobre su hombro. «Cuido a los niños y ayudo en la casa». La mujer miró a la niña, luego a Remedios. «Yo soy Consuelo Salvatierra, madre de Encarnación». Remedios sintió que la atmósfera cambiaba. Había oído hablar de ella. Aurelio mencionaba a su suegra pocas veces, siempre con una mezcla de respeto y cansancio. Sabía que vivía en Xalapa y que, desde la muerte de su hija, apenas había visitado la hacienda. «Pase, por favor». Consuelo entró sin agradecer. Recorrió el corredor lentamente, observando cada rincón. Cuando llegó a la cocina, vio sobre la mesa un mantel limpio, una olla al fuego y dos biberones preparados. Luego fijó la mirada en el delantal de Remedios. «¿Ese era de Mijilla?». Remedios bajó los ojos. No lo había sabido. Había encontrado la prenda doblada junto a otras telas de cocina y la había usado porque era la única en buen estado. «Puedo quitármelo. Ya lo lleva puesto». La frase fue pronunciada con una calma que resultó más dura que un grito. Remedios dejó a Refugio en la cuna y desató el delantal. No pretendía faltarle el respeto. Consuelo tomó la prenda y acarició uno de los bordados de la orilla. Encarnación hizo estas puntadas durante el primer año de matrimonio. En ese momento, Nabor despertó y empezó a llorar. Remedios se acercó por instinto, pero Consuelo se adelantó. «Yo puedo cargar a mi nieto». Lo levantó con cuidado. Sin embargo, Nabor se tensó entre sus brazos y lloró con mayor fuerza. «Está recién despertando», explicó Remedios. «Necesita que lo sostenga un poco más arriba. No soy una desconocida». «Para usted no. Para él quizá todavía sí». Consuelo la miró con frialdad. Remedios no insistió. Preparó la leche mientras la mujer intentaba calmar al niño. Nabor continuó llorando hasta que Consuelo, molesta y herida, terminó por entregárselo. En cuanto Remedios lo acomodó contra su pecho, el llanto disminuyó. Consuelo contempló la escena sin decir nada. Aurelio regresó poco después. Al ver el carruaje frente a la casa, desmontó con rapidez. «Consuelo, pensé que al menos fingiría alegría al verme. No sabía que vendría. Eso es evidente». Aurelio miró a Remedios, quien permanecía junto a la mesa con Nabor en brazos. «¿Ocurrió algo? Estoy intentando comprender por qué una mujer que nadie conoce vive en la casa de mi hija, usa sus cosas y carga a sus hijos como si fueran propios. Remedios está aquí porque yo se lo pedí». Consuelo dejó el bastón junto a una silla. «¿Y cuánto tiempo pensabas ocultármelo?». «No estaba ocultando nada. Mi hija murió hace pocos meses. Lo sé mejor que nadie». «Entonces deberías comportarte como un hombre que todavía guarda respeto por su memoria». Aurelio endureció el rostro. «Respetar a Encarnación no significa dejar que sus hijos crezcan entre suciedad y abandono». Consuelo se volvió hacia él. «¿Eso era lo que ocurría?». Aurelio no respondió. El silencio bastó. Consuelo miró de nuevo la cocina ordenada, a Nabor tranquilo y a Refugio dormida en su cuna. Por un instante, su expresión se quebró. Sin embargo, recuperó la rigidez enseguida. «Me quedaré unos días». «¿Para qué?». «Para ver cómo viven mis nietos». Remedios dejó a Nabor en la cesta. «Prepararé una habitación. Dormiré en la de Encarnación». Aurelio se tensó. «Esa habitación está cerrada. Era mi hija. Y era mi esposa». Consuelo sostuvo su mirada. «Entonces quizá ha llegado el momento de que ambos recordemos quién fue». Remedios comprendió que aquella discusión había comenzado mucho antes de su llegada. No se trataba únicamente de ella. Consuelo y Aurelio compartían una pérdida que cada uno había convertido en una forma distinta de reproche. Mientras preparaba la habitación de huéspedes, Fausto apareció en la galería. «Doña Consuelo», saludó con una inclinación respetuosa. «No sabía que tendríamos el honor de recibirla». «Fausto, al menos alguien aquí conserva las formas». Él sonrió con humildad. «Don Aurelio ha pasado por tiempos difíciles». «Eso puedo verlo». Fausto bajó la voz. «La hacienda no está como antes. Después de la muerte de Doña Encarnación, muchas cosas quedaron sin dirección». Consuelo miró hacia la casa. «¿Incluidos sus nietos? No me corresponde opinar, pero lo hará si se lo pido». Fausto fingió vacilar. Don Aurelio intenta cumplir. Sin embargo, se ha dejado influir demasiado por esa mujer. ¿Remedios? Llegó sin referencias, sin familia y sin nada que perder. Desde entonces participa en asuntos que no le corresponden. ¿Qué asuntos? Las cuentas, las decisiones de la casa. Incluso intenta sembrar dudas sobre quienes hemos servido aquí durante años. Consuelo apretó los labios. ¿La hacienda está en peligro? Fausto miró hacia el camino como si temiera ser escuchado. Hay deudas, menos producción, compradores impacientes. Rogelio Montalvo ha ofrecido una salida, pero don Aurelio se niega a escuchar porque ahora confía en lo que Remedios le dice. ¿Cree que ella busca quedarse con el Sabino? Fausto no respondió de inmediato. Solo digo que una mujer sin apellido ni patrimonio puede ver una oportunidad donde otros vemos una tragedia. Consuelo guardó silencio. Aquella tarde observó a Remedios bañar a los niños, anotar la cantidad de leche restante y ordenar las medicinas. Todo parecía correcto, demasiado correcto. La precisión de Remedios no tranquilizó a Consuelo. La hizo sentir reemplazada. Antes de dormir, la mujer escribió una carta a un antiguo conocido de la familia en Xalapa. Quería saber qué procedimiento debía seguir si decidía llevarse temporalmente a los gemelos. Al pasar frente al corredor, Remedios escuchó la voz de Consuelo dentro del despacho. No permitiré lo de una mujer sin nombre, sin posición y sin derecho alguno sobre ellos. Remedios permaneció inmóvil. No entró. No se defendió. Volvió a la habitación de los niños y se sentó entre las dos cunas. Nabor dormía con una mano abierta sobre la manta. Refugio respiraba con suavidad. Remedios los observó durante largo rato. Sabía que Consuelo tenía razón en una cosa. No poseía ningún derecho sobre ellos. Y precisamente por eso, podía perderlos con una sola decisión tomada por otros. La presencia de Consuelo cambió el ritmo de El Sabino. Se levantaba antes que todos y aparecía en la cocina cuando Remedios apenas encendía el fogón. Revisaba la temperatura de la leche, tocaba las mantas para comprobar si estaban húmedas y preguntaba a qué hora había dormido cada niño. Remedios respondía sin discutir. Refugio comió a las 3. ¿Cuánto? Un poco menos de lo habitual. ¿Por qué? Todavía está recuperándose. ¿Y el médico lo sabe? Sí. Consuelo no encontraba una falla clara, pero tampoco dejaba de buscarla. Un mediodía. Ya. Mientras Remedios doblaba ropa infantil, Consuelo entró con una pequeña caja entre las manos. Quiero hablar con usted. Remedios señaló una silla. Claro. Consuelo no se sentó. No permitiré que los niños la llamen madre. Remedios dejó de doblar la prenda. Ellos todavía no dicen palabras completas. Empezarán pronto. Yo nunca les he pedido que me llamen así. Pero los carga como si fueran suyos. Los cuido. Hay una diferencia. Lo sé. Consuelo estudió su rostro, quizá esperando resistencia. Encarnación no debe desaparecer de esta casa. No quiero que desaparezca. Usted usa su cocina, toca su ropa y ocupa el lugar que ella dejó vacío. Remedios respiró lentamente. Doña Consuelo, yo no entré aquí para ocupar el lugar de nadie. Entré porque sus nietos lloraban y su padre no sabía cómo sostenerlos a los dos. Consuelo apretó la caja contra el pecho. Mi hija habría sabido hacerlo. Sí. La respuesta sencilla desarmó por un instante la hostilidad de la mujer. Remedios abrió la cómoda y sacó varias camisas pequeñas, gorros y mantas bordadas. Todo esto lo hizo Encarnación. Lo lavé y lo guardé con cuidado. Cada vez que visto a los niños con estas prendas, les hablo de ella. Consuelo tomó una camisa blanca. Reconoció de inmediato los pequeños hilos azules del cuello. Encarnación cosió esto la semana antes del parto. Entonces debe usarse, no esconderse. Consuelo acarició la tela. Temo que la olviden. Son demasiado pequeños para recordarla por sí mismos. Por eso necesitan que nosotros se la contemos. ¿Nosotros? Usted, Aurelio y cualquiera que la haya amado. Consuelo levantó los ojos. ¿Y usted? Remedios tardó en responder. Yo puedo ayudar a conservar lo que dejó, pero no puedo inventar recuerdos que no viví. Aquella fue la primera conversación entre ellas que no terminó en una herida nueva. Sin embargo, la tregua duró poco. Esa noche, Refugio se negó a dormir. Consuelo había insistido en llevarla a su habitación para demostrar que también podía cuidarla. La niña lloró durante casi una hora. Remedios permaneció sentada en la cocina, obligándose a no intervenir. Cuando el llanto se volvió ronco, Consuelo apareció en el corredor con la niña en brazos. ¿Qué le ocurre? Está cansada, la he mecido. Cuando se altera así, necesita escuchar una canción suave. Le Conte también suele sujetar el borde de mi blusa. Consuelo miró a refugio. La pequeña tenía los dedos cerrados, buscando algo. Sin decir una palabra, la entregó. Remedios la tomó contra su pecho y empezó a tararear. Refugio se calmó poco a poco, aferrada a la tela de su vestido. Consuelo observó la escena con una mezcla de dolor y comprensión. Nunca lloraba así con Encarnación, murmuró, porque conocía su olor, su voz y sus brazos. Ahora conoce los suyos. Remedios no supo qué responder. Consuelo se retiró antes de que pudiera ver sus ojos húmedos. Al día siguiente, Rogelio Montalvo llegó a la hacienda montado en un caballo oscuro. Traía un sombrero fino, botas limpias y una sonrisa que parecía ensayada. Aurelio lo recibió en el despacho. Remedios estaba cerca, revisando una lista de provisiones, mientras Consuelo permanecía junto a la ventana. «Don Aurelio», comenzó Rogelio, «vengo como amigo. No recuerdo haberle dado ese título». Rogelio rió con suavidad. «Entonces, como hombre de negocios, sé que el Sabino atraviesa dificultades. ¿Quién se lo dijo? Las deudas hablan por sí mismas». Aurelio se recostó en la silla. «¿Qué quiere? Ofrecerle una salida limpia. Yo asumiría las obligaciones pendientes y compraría la hacienda por una suma razonable». «Razonable para usted. Razonable para un lugar cuya producción ha caído más de 40%. Remedios levantó la mirada. La cifra era demasiado precisa. Aurelio también lo notó. «Mis cuentas no son públicas. En esta región todo se sabe. No la cantidad exacta». Rogelio cruzó una pierna sobre la otra. «Quizás sus problemas sean más visibles de lo que piensa». Consuelo intervino. «¿Cuánto debe el Sabino?». Aurelio frunció el ceño. «Esto no le corresponde. Mis nietos viven aquí». «Claro que me corresponde». Rogelio mencionó una suma considerablemente mayor de la que Aurelio creía adeudar. «Eso es imposible», dijo Aurelio. «Revise los registros de transporte, adelantos y créditos de los últimos meses». Remedio sintió un escalofrío. Solo alguien con acceso interno podía haber entregado esos datos. «¿Quién le proporcionó esa información?», preguntó. Rogelio la miró como si recién notara su presencia. «¿Y usted es? Alguien que sabe que los compradores no calculan deudas ajenas por intuición». Aurelio se puso de pie. «La hacienda no está en venta». «Todavía», respondió Rogelio. «Ni ahora ni mientras yo decida lo contrario». Al salir, cruzó una mirada fugaz con Fausto, que esperaba cerca del almacén. Fue suficiente. Esa noche, Remedios se reunió con Aurelio en el despacho. «Rogelio conoce los libros». «Eso pensé. Fausto le ha dado información. Necesitamos probarlo. Y debemos hacerlo rápido. Si esas deudas están infladas, pueden usarlas para presionarlo». Aurelio miró hacia la puerta cerrada. «Consuelo cree que la hacienda se derrumba. Fausto quiere que lo crea, y quiere que desconfíe de usted». Remedios guardó las hojas. «Eso ya lo ha conseguido». Desde el corredor, Consuelo escuchó la última frase. No entró. Por primera vez se preguntó si su miedo por los niños estaba siendo utilizado por alguien con intereses mucho menos nobles. La respuesta de Xalapa llegó 4 días después. Un mensajero entregó a Consuelo un sobresellado. Ella lo leyó en el despacho y permaneció allí durante casi una hora. Remedios no conoció el contenido de inmediato. Lo descubrió cuando encontró a Aurelio discutiendo con su suegra junto a la escalera. «No puede llevárselos», decía él. «No necesito su permiso si demuestro que el lugar no es seguro. Este es su hogar. Un hogar donde desaparece dinero, los trabajadores se lesionan y una desconocida participa en las cuentas». Remedios se detuvo en el corredor. Consuelo sostenía unos documentos. «Un conocido de la familia me explicó que puedo solicitar la custodia temporal si existe abandono, mala administración o un ambiente impropio para los niños». «No hay abandono. Hace pocos meses ni siquiera sabía cómo alimentarlos. Ahora sí, porque otra persona lo hace por usted». Aurelio apretó la mandíbula. «Remedios no es el problema. Su falta de posición sí lo es». Remedios avanzó. «¿Cuánto tiempo piensa llevarse a los niños?». Consuelo se volvió. «El necesario para asegurarme de que estén protegidos». «¿A Xalapa?». «Sí. Refugio acaba de superar una fiebre. En Xalapa tendrá médicos, una casa estable y personas respetables a su alrededor». Remedios sintió el peso de cada palabra. Antes de que pudiera responder, un grito llegó desde el corral. Los tres salieron. Varias reses habían escapado porque una de las puertas estaba abierta. Dos trabajadores corrían tras ellas. Uno tropezó con una estaca y cayó al suelo, lastimándose el brazo. Fausto apareció dando órdenes. «Cierren el paso. Que nadie deje llegar a los animales al cafetal». Aurelio corrió a ayudar. Remedios se acercó al hombre herido. Mientras lo atendía, notó que el pasador de la puerta no estaba roto. Había sido retirado. Aquella misma tarde, la medicina de refugio desapareció del estante. Remedios la buscó por toda la casa hasta encontrarla dentro de un armario de ropa, lejos del alcance habitual. «Yo no la puse allí», dijo. Consuelo observó el frasco. «¿Quién más entra en esta habitación? Cualquiera que conozca la casa». Al anochecer, un saco cayó desde una repisa mal asegurada y golpeó a un trabajador en el hombro. No fue una lesión grave, pero bastó para aumentar la impresión de caos. Fausto permanecía siempre cerca, dispuesto a explicar cada incidente como consecuencia del descuido. «Desde que esa mujer empezó a cambiar las rutinas», comentó frente a Consuelo, «nadie sabe dónde debe estar cada cosa». Remedios lo escuchó, no respondió. Esa noche, Consuelo reunió a Aurelio y a Remedios en el comedor. «Me llevaré a los niños dentro de 3 días». Aurelio golpeó la mesa con la palma. «No, tengo cartas, testigos y suficientes razones para solicitar una medida temporal. Todo lo ocurrido ha sido provocado. ¿Puede probarlo?» Aurelio guardó silencio. Consuelo miró a Remedios. «Y mientras usted viva aquí sin una posición clara, cualquiera podrá decir que esta casa no ofrece un entorno adecuado». Remedios comprendió entonces el verdadero alcance del plan de Fausto. No necesitaba demostrar que ella era culpable de algo. Le bastaba con convertir su presencia en una debilidad legal y moral para Aurelio. «¿Si me voy, dejará a los niños aquí?», preguntó. Aurelio se volvió hacia ella. «Ni se le ocurra». Consuelo no respondió de inmediato. Su partida no resolvería todo, pero eliminaría una de mis mayores preocupaciones. «Remedios no se va», insistió Aurelio. Ella lo miró. «Si me quedo, Fausto seguirá usándome. Entonces lo enfrentaremos. Todavía no tenemos pruebas suficientes. Las encontraremos. ¿Antes de 3 días?» Aurelio no respondió. Remedios bajó la vista hacia sus manos. Había pasado su vida aprendiendo cuándo debía resistir y cuándo permanecer significaba perjudicar a otros. El Sabino era el primer lugar donde había deseado quedarse. Precisamente por eso la decisión era más dolorosa. Esa madrugada esperó a que toda la casa quedara en silencio. Preparó una bolsa pequeña. No llevó ninguna prenda que perteneciera a Encarnación, ni aceptó dinero de la casa. Guardó solo su ropa, unas monedas y la libreta donde había registrado las irregularidades. Luego se sentó en el despacho. Copió las cifras más importantes en varias hojas: fechas de las carretas, cantidades faltantes, nombres de compradores y diferencias entre producción y ventas. Marcó especialmente las noches en que don Librado había visto vehículos junto al almacén. Escribió una carta para Aurelio. «Aurelio, no me voy porque crea que no lucharía por mí. Me voy porque ahora mismo mi presencia puede ser usada para quitarle a sus hijos. Fausto necesita que usted piense en mí y no en lo que está haciendo con la hacienda. Revise las fechas que marqué. Compare las salidas nocturnas con los pagos de Rogelio. No firme nada y no permita que Fausto retire un solo saco sin 2 testigos. Usted ya sabe cuidar a Nabor y a Refugio. No vuelva a esconderse detrás del dolor». Remedios dejó la carta sobre los libros. Antes de salir, entró en la habitación de los niños. Nabor dormía profundamente. Refugio estaba inquieta y había sacado un brazo fuera de la manta. Remedios se arrodilló junto a la cuna y le acomodó la ropa. Vio que una costura de la manga estaba suelta. Sacó hilo y aguja y la reparó bajo la luz tenue de la lámpara. Luego besó la frente de cada niño. «No se olviden de reír», susurró. Refugio se movió, pero no despertó. Remedios dejó la casa antes de que amaneciera. Cruzó el patio, pasó bajo el sabino y salió por el mismo portón por el que había entrado semanas atrás. Esta vez nadie la detuvo. Horas después, Refugio abrió los ojos. Al no encontrar a Remedios, empezó a llorar. Consuelo intentó cargarla. Aurelio llegó desde el corredor. La niña estiró los brazos hacia la puerta vacía. Entre sollozos, produjo una sílaba torpe, apenas reconocible. «Ma, ma». Aurelio quedó inmóvil. Consuelo apretó a la pequeña contra su pecho, pero ya no pudo seguir convenciéndose de que el vínculo entre Remedios y los niños era una amenaza. Era amor, y por primera vez comprendió que quizá ella misma había ayudado a expulsarlo de aquella casa. La ausencia de Remedio se sintió antes de que Aurelio encontrara la carta. Nabor rechazó la leche por primera vez desde que ella había establecido sus horarios. Refugio lloraba con una insistencia que no cedía ante los brazos de nadie. Consuelo intentó mecerla, cantarle y caminar con ella por el corredor, pero la niña seguía estirando las manos hacia la puerta. Aurelio recorrió la casa buscando a Remedios. La habitación pequeña estaba vacía. La cama había quedado tendida, el baúl abierto y el delantal que ella usaba en la cocina doblado sobre la silla. No faltaba nada que perteneciera a El Sabino. Sobre el escritorio encontró la carta. La leyó una vez. Después volvió a leerla más despacio. Cada línea le dolía porque no contenía reproches. Remedios no lo acusaba de cobardía ni le pedía que fuera a buscarla. Incluso al marcharse, había dejado instrucciones para proteger a los niños y salvar la hacienda. Aurelio colocó las hojas con las cifras junto a los libros de cuentas. Las fechas coincidían. Cada noche marcada por Remedios aparecía seguida de un gasto de transporte, una venta incompleta o una reducción injustificada del inventario. Algunas entregas estaban registradas con la letra de Fausto, pero no tenían firma del comprador. Otras aparecían duplicadas, como si una misma carga hubiera sido pagada dos veces. Consuelo entró al despacho con Refugio en brazos. ¿La encontró? No está. La niña volvió a llorar. Aurelio cerró los ojos. Se fue por nosotros. Consuelo guardó silencio. Él le entregó la carta. La mujer la leyó sin sentarse. Al llegar al final, apretó el papel entre los dedos. Yo la empujé a hacerlo. Fausto la empujó. Yo le di el camino. Aurelio levantó la mirada. Quería proteger a sus nietos. No, quería proteger el recuerdo de mi hija, aunque para hacerlo tuviera que herir a otra mujer. Refugio volvió a pronunciar aquella sílaba incompleta. Mamá. Consuelo desvió el rostro. Aurelio tomó a la niña. Esta vez no se la devolvió cuando empezó a llorar. La acomodó como Remedios le había enseñado. Sostuvo su cabeza contra el pecho y caminó lentamente por la habitación. No sé cantar como ella, murmuró, pero puedo quedarme. Refugio no se calmó de inmediato. Aurelio siguió caminando. Pasaron varios minutos antes de que el llanto disminuyera. Consuelo lo observó con una expresión distinta. Por primera vez, no veía al hombre que había fallado tras la muerte de su hija. Veía a un padre intentando aprender demasiado tarde, pero sin huir. Todavía puedo llevarlos a Xalapa, dijo. Aurelio se volvió hacia ella. No se los llevará. La voz no fue agresiva, pero no dejó espacio para dudas. Consuelo, he cometido errores. Dejé la casa, los libros y hasta el cuidado de mis hijos en manos de otros porque pensaba que el dolor justificaba mi ausencia. Ya no lo hará. ¿Y qué piensa hacer? Primero, cuidar de ellos. Después, terminar lo que Remedios descubrió. Durante los días siguientes, la rutina resultó difícil. Aurelio quemó la primera leche que intentó calentar. Puso a Nabor una camisa al revés y tardó demasiado en cambiar a Refugio. Una noche, ambos niños lloraron al mismo tiempo y él terminó sentado en el suelo, con uno en cada brazo, sin saber cuál atender primero. Consuelo apareció en la puerta. Entreguéme a uno. Aurelio negó con la cabeza. Necesito aprender. No tiene que hacerlo todo solo. Aurelio levantó la vista. La frase era la misma que Remedios le había dicho durante la fiebre de Refugio. Entonces ayúdeme, respondió, pero no lo haga en mi lugar. Consuelo se sentó junto a él. Entre ambos alimentaron a los gemelos. La casa seguía sin risas, pero empezaba a contener algo nuevo: responsabilidad. En el despacho, Aurelio revisó cada hoja que Remedios había copiado. Comparó las cifras con el inventario real y descubrió que la cantidad perdida era mayor de lo que imaginaba. Fausto había reducido oficialmente la producción mientras enviaba una parte considerable del café a Rogelio. También había creado deudas falsas por transporte y adelantos. Aurelio reunió a don Librado en el establo, lejos del administrador. Necesito que me diga todo lo que ha visto. El anciano miró hacia el patio. ¿Va a echarme por haber callado? Si todos los que tuvieron miedo fueran expulsados, tendría que vaciar la hacienda. Librado bajó la cabeza. Las carretas salen dos o tres veces al mes, siempre de noche. Fausto entrega los sacos a hombres de Rogelio. La semana pasada escuché que preparaban una carga grande. ¿Cuándo? No lo sé con certeza, pero ayer Fausto ordenó separar los mejores granos del almacén principal. Aurelio tomó nota. Necesito dos hombres en quienes pueda confiar. Basilio y Tomás no trabajan para Fausto. Sus familias sirven aquí desde antes de que él llegara. Hábleles sin decirles por qué. Aquella tarde, Aurelio pasó frente a la cocina y vio la silla donde Remedio solía sentarse a revisar sus cuentas. Sobre la mesa permanecía una taza pequeña con una fisura en el borde. Nadie la había movido. Deseó montar un caballo e ir tras ella. Pero si la encontraba sin haber detenido a Fausto, solo le pediría que regresara a la misma inseguridad que la había obligado a marcharse. Debía demostrar que había comprendido. No necesitaba una mujer que regresara a salvarlo otra vez. Necesitaba convertirse en alguien capaz de proteger el hogar que ella había levantado. Al anochecer, don Librado entró apresuradamente en la casa. Don Aurelio, ¿qué ocurre? Fausto acaba de enviar a un muchacho con un mensaje para Rogelio. ¿Pudo leerlo? No, pero escuché al muchacho decir que la carreta debía estar preparada mañana por la noche. Aurelio cerró el libro que tenía frente a él. Entonces será la última vez que intenten sacar algo de él, Sabino. El día siguiente transcurrió sin cambios visibles. Aurelio recorrió los cafetales, habló con los trabajadores y permitió que Fausto lo viera revisar una cerca dañada. No hizo preguntas sobre el almacén ni mencionó las cuentas. El administrador pareció recuperar la confianza. Al caer la tarde, anunció que se retiraría temprano porque tenía dolor de cabeza. Aurelio fingió creerle. Después de cenar, llevó a los gemelos a la habitación de Consuelo. Esta noche necesito que se quede con ellos. ¿Va a enfrentar a Fausto? Voy a verlo trabajar. Consuelo comprendió que no lograría detenerlo. Tenga cuidado. Aurelio miró a sus hijos dormidos. Lo tendré. Antes de salir, Consuelo lo llamó. Aurelio, él se volvió. Traiga de regreso la verdad. Después iremos por Remedios. Aurelio asintió. Don Librado esperaba cerca del establo con Basilio y Tomás. Los cuatro apagaron las lámparas y se distribuyeron entre los cafetos que rodeaban el almacén. La noche estaba despejada. La luna iluminaba débilmente el camino lateral. Durante casi dos horas no ocurrió nada. Luego se escucharon ruedas. Una carreta apareció por la salida secundaria, conducida por uno de los hombres de Rogelio. Detrás venía otra, más pequeña. Fausto abrió la puerta del almacén y encendió una lámpara cubierta. «Carguen primero los sacos marcados con tiza», ordenó. «Son los de mejor calidad». Los hombres comenzaron a trasladar café. Aurelio permaneció oculto hasta que la primera carreta estuvo casi llena. Entonces salió de entre los árboles. «Dejen esos sacos en el suelo». Fausto se volvió con brusquedad. Los cargadores quedaron inmóviles. «Don Aurelio», dijo el administrador, intentando recuperar la calma. No esperaba verlo aquí. Eso ya lo había comprendido. Fausto miró hacia la carreta. Esta carga corresponde a un acuerdo anterior. ¿Con quién? Con Rogelio Montalvo. Quiero ver la orden. Está en la oficina. Entonces tráigala. Fausto no se movió. Aurelio hizo una señal. Don Librado, Basilio y Tomás salieron de sus escondites. Los hombres de Rogelio retrocedieron. Fausto apretó los dientes. No necesita convertir esto en un espectáculo. Usted lo convirtió en un robo. No es un robo. Usted autorizó varias ventas antes de la muerte de su esposa. Encarnación murió hace 6 meses. Estos sacos fueron cosechados después. Fausto guardó silencio. Aurelio se acercó a uno de los sacos. Remedios registró la fecha en que entró al almacén. También anotó cada carreta que salió durante la noche. La expresión de Fausto cambió. Esa mujer no entiende de cosechas. Entiende lo suficiente para reconocer cuando se miente. En ese momento, otro caballo llegó por el camino. Rogelio Montalvo desmontó junto a la entrada. ¿Qué sucede aquí? Aurelio lo miró. Llegó a tiempo para explicar por qué sus hombres se llevan mi café sin documentos. Rogelio observó a Fausto. Me dijeron que la operación estaba autorizada. Fausto dio un paso hacia él. ¿Usted conoce el acuerdo? No conozco ningún acuerdo ilegal, respondió Rogelio con rapidez. Si este hombre falsificó papeles, actuó por cuenta propia. Fausto lo miró con incredulidad. Usted recibió cada cargamento. Compré mercancía y creció como legítima. Y pagó una parte fuera de los libros. Rogelio endureció el rostro. Cuide lo que dice. Fausto soltó una risa amarga. Ahora quiere dejarme solo. Aurelio intervino. Los dos sabían lo que hacían. Rogelio se acomodó el sombrero. Puede acusarme todo lo que quiera. Sin pruebas, seguirá teniendo una hacienda endeudada. Aurelio sacó varias hojas del interior de su chaqueta. Estas son copias de los registros, fechas, cantidades y pagos. También tengo testigos de las salidas nocturnas. Rogelio miró las hojas, pero no se acercó. Fausto comprendió que la operación había terminado. No sabe administrar el Sabino, dijo Aurelio. Su esposa lo sabía. Por eso revisaba todo lo que usted dejaba sin atender. Después de que murió, esta hacienda quedó a la deriva. Eso no le daba derecho a robarla. Yo trabajé aquí 30 años, y recibió un salario durante 30 años. Vi crecer estas tierras. Conocí a cada árbol antes de que usted aprendiera a montar, pero todo siempre sería suyo por haber nacido con el apellido correcto. Aurelio sostuvo su mirada. Si creía merecer mejores condiciones, podía pedirlas, podía marcharse, podía negociar. Lo que no podía hacer era quedarse y vaciar los almacenes mientras fingía lealtad. Fausto señaló la casa en la distancia. Usted ni siquiera veía lo que tenía. Una esposa muerta, dos niños llorando y una mujer sin pasado gobernando su mesa. Aurelio avanzó hasta quedar frente a él. No vuelva a pronunciar el nombre de Remedios como si fuera una vergüenza. Fausto sonrió con desprecio. Ella se fue, porque fue más leal a mis hijos que usted a esta hacienda. Rogelio montó nuevamente. Esto es un asunto entre usted y su empleado. Aurelio se volvió hacia él. Ninguna compra de El Sabino será reconocida. Las supuestas deudas serán revisadas una por una, y cualquier carga que lleve mi marca será retenida hasta que se aclare su origen. Rogelio tiró de las riendas. No tiene poder para desafiar a todos sus acreedores. Tal vez no. Pero tengo libros, trabajadores y suficiente café recuperado para empezar. Rogelio se marchó sin despedirse. Aurelio ordenó descargar las carretas. Cada saco fue contado frente a los trabajadores y anotado en un registro nuevo. Después miró a Fausto. Entregué las llaves. El administrador no reaccionó. Esta hacienda estaría perdida sin mí. Estuvo a punto de perderse por usted. Fausto sacó el llavero de su cinturón y lo arrojó al suelo. ¿Se arrepentirá? Aurelio no se agachó a recogerlo. Don Librado, el anciano tomó las llaves. Fausto Barragán ya no tiene autoridad en El Sabino. Acompáñenlo hasta su habitación. Puede recoger su ropa y marcharse al amanecer. Fausto miró a los trabajadores. Ninguno salió en su defensa. Por primera vez comprendió que el poder que había ejercido durante años dependía del miedo de hombres que ya no estaban dispuestos a obedecerlo. Al amanecer, Aurelio reunió a todos en el patio. No intentó ocultar lo ocurrido. Durante meses, parte de nuestra producción fue vendida fuera de los libros. Algunos salarios se retrasaron mientras otros recibían dinero por mercancía que ustedes cultivaron. Los trabajadores intercambiaron miradas. Fausto es responsable, continuó Aurelio. Pero yo también permití que ocurriera. Dejé de revisar las cuentas y convertí mi dolor en una excusa para no cumplir con mis obligaciones. Don Librado levantó la vista. Aurelio colocó los libros sobre una mesa. Desde hoy, ningún cargamento saldrá sin dos registros y dos firmas. Cada trabajador podrá conocer el peso de la cosecha y el valor de su trabajo. Un murmullo recorrió el patio. Consuelo observaba desde la galería con Refugio en brazos. Cuando la reunión terminó, se acercó a Aurelio. Remedios tenía razón en todo. Salvó esta hacienda sin estar aquí para verlo. Aurelio miró hacia el portón. No terminó de salvarla. Consuelo siguió su mirada. No, porque todavía falta traer de regreso a quien devolvió la vida a esta casa. Don Librado sabía que Remedios había preguntado por trabajo en una posada cercana a la estación de San Jerónimo. Un viajero confirmó que una mujer con su descripción ayudaba en la cocina y planeaba marcharse hacia Puebla. Aurelio ensilló el caballo antes del amanecer. Consuelo apareció en la galería, ya vestida para viajar. Voy con usted. No es necesario. Sí lo es. Los niños vendrán con nosotros. Aurelio frunció el ceño. Es un viaje largo. Más largo será para Remedios si cree que no la buscan. Prepararon una carreta cubierta. Refugio y Nabor viajaron en una cesta amplia entre mantas. Consuelo se ocupó de ellos mientras Aurelio conducía. Ninguno habló demasiado. Al mediodía llegaron a la estación. Había vendedores, cargadores, familias despidiéndose y viajeros que corrían hacia los andenes. Aurelio preguntó por Remedios en la posada. La dueña señaló hacia la plataforma. Terminó su turno esta mañana. Compró un boleto para el tren de la 1. Aurelio miró el reloj de la pared. Faltaban pocos minutos. Corrió entre la gente. Consuelo lo siguió con los niños y pidió ayuda a un cargador para transportar la cesta. Aurelio vio a Remedios al final del andén. Llevaba la misma bolsa con la que había llegado a El Sabino. Estaba de pie junto a un vagón, con el boleto en una mano. Remedios, ella se volvió. Durante un instante no se movió. Aurelio se detuvo frente a ella, sin aliento. Vine a buscarla. Remedios miró hacia la entrada del andén y vio a Consuelo con los gemelos. Refugio empezó a agitar los brazos. Remedios dio un paso, pero se obligó a permanecer en su lugar. ¿Ocurrió algo con los niños? Están bien. ¿La hacienda? También estará bien. Descubrimos la última carga. Fausto fue expulsado y recuperamos el café. Remedios cerró los ojos un segundo. Me alegra. Regrese. Ella apretó el boleto. ¿Porque los niños no duermen? Sí. Pero no solo por eso. Porque necesita a alguien que revise las cuentas. También. Pero no solo por eso. Remedios lo miró directamente. No regresaré para ocupar el mismo lugar. Lo sé. No volveré a ser la mujer que cocina, cuida a sus hijos, ordena su hacienda y luego debe esperar a que otros decidan si merece quedarse. Aurelio recibió cada palabra sin interrumpirla. No vine a pedirle eso. Entonces, ¿qué vino a pedirme? Aurelio respiró profundamente. Que vuelva como mi compañera. Remedios no apartó la mirada. Eso puede significar muchas cosas. Entonces seré claro. La estación parecía seguir moviéndose a su alrededor, pero Aurelio solo veía a la mujer frente a él. La amo. Remedios bajó lentamente el boleto. Está agradecido. No. Sus hijos me extrañan. Yo también. Eso no basta. Lo sé. Aurelio se acercó un paso. Me enseñó a mirar a mis hijos, a abrir los libros y a dejar de usar la muerte de Encarnación como refugio. Pero no quiero que regrese para seguir salvándome. Quiero que regrese porque deseo construir una vida con usted. Remedio sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuvo la voz firme. ¿Y cuando el pueblo vuelva a hablar? Hablaré yo. ¿Y cuando alguien diga que quiero su hacienda? Las cuentas demostrarán que usted ayudó a conservarla. ¿Y cuando compare lo que siente por mí con lo que sintió por Encarnación? Aurelio miró hacia Consuelo. Amar a Encarnación no terminó cuando ella murió, pero eso no significa que mi vida deba terminar con la suya. Consuelo se acercó. Llevaba en las manos una tela doblada. Remedios. Ella la miró con cautela. Consuelo extendió la tela. Era un pañuelo blanco, bordado con flores pequeñas en los bordes. Este fue el pañuelo de boda de Encarnación. Remedios no lo tomó. No puedo aceptarlo. No se lo doy para que ocupe su lugar. Consuelo respiró con dificultad. Durante años pensé que recordar a mi hija significaba impedir que algo cambiara después de ella. Me equivoqué. Refugio empezó a llorar en la cesta. Remedios miró hacia la niña. Consuelo continuó. Encarnación les dio la vida. Usted les devolvió la alegría. Una cosa no borra la otra. Remedios recibió el pañuelo con manos temblorosas. Yo no quería que la olvidaran. Lo sé. Solo quería que no crecieran sintiendo que nadie podía amarlos de nuevo. Consuelo asintió. Y yo confundí ese amor con una amenaza. El silbato del tren sonó. Un empleado llamó a los pasajeros. Remedios miró el vagón. Luego observó a Aurelio. Si regreso habrá condiciones. Dígalas. Usted cuidará a sus hijos, no como ayuda ocasional, sino como padre. De acuerdo. Yo participaré en la administración de El Sabino. Tendré acceso a los libros y autoridad para revisar las ventas. De acuerdo. Y no viviré otra vez en una relación que nadie se atreve a nombrar. Aurelio no respondió de inmediato. Remedio sintió que el temor regresaba. Entonces él tomó el boleto de su mano, lo dobló y se lo devolvió. No le pediré que sea mi empleada. ¿Entonces qué? Quiero que sea mi esposa, pero no le pediré una respuesta aquí, entre el ruido y la prisa. Regrese a El Sabino. Permítame demostrar que no son solo palabras. Remedios miró hacia la cesta. Refugio la había visto. La niña dejó de llorar por un instante y extendió los brazos. Ma, esta vez la palabra fue clara. Remedios se cubrió la boca. Consuelo levantó a la niña y se la entregó. Refugio se aferró a su cuello. Nabor empezó a reír desde la cesta, como si también la reconociera. Remedios cerró los ojos y abrazó a la niña. El tren comenzó a moverse detrás de ellos. Su boleto seguía en la mano, pero ya no tenía importancia. Cuando levantó la mirada, Aurelio permanecía frente a ella, esperando sin presionarla. «Volveré», dijo Remedios. Él respiró aliviado, pero no porque no tenga otro lugar a donde ir. «Lo sé. Volveré porque esta vez me están pidiendo que elija». Aurelio tomó su bolsa. «Y porque nosotros también la elegimos. Abandonaron la estación juntos. Cuando la carreta cruzó nuevamente el portón de El Sabino, los trabajadores interrumpieron sus labores. Nadie había sido avisado, pero la noticia se extendió por el patio en pocos minutos. Remedios bajó con Refugio en brazos. La cocina seguía encendida. Las cuentas estaban abiertas sobre el escritorio. Aurelio llevaba a Nabor contra el pecho sin que nadie se lo hubiera pedido. La casa no era la misma que ella había dejado, y ella tampoco regresaba como la misma mujer. Esta vez no.